En el marco del segundo Foro Internacional por la Paz en Colombia, que se celebra en el Centro Cultural Alcazaba de Mérida hoy 21 de febrero de 2019, vamos a hablar, a realizarle una entrevista a una de las personas que han venido desde Colombia, a una de las lideresas defensoras de derechos humanos y étnicos y derechos territoriales, ¿no? Ella es Maricel Sandoval Solarte. Una mujer apasionada por lo que hace, una mujer luchadora, lideresa, que además se encuentra actualmente en España y que vamos a mantener un conversatorio con ella durante unos minutos. Y nada, vamos a darle la bienvenida a Maricel. Hola, ¿qué tal?
Pues gracias por esa bienvenida, por esa acogida que nos han dado en este país, especialmente al Ayuntamiento de Madrid, que es quien financia el programa de acogida al cual hoy, del cual hoy estoy participando. Como lo decías tú en la presentación, pues mi nombre es Maricel Sandoval Solarte, hago parte de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca, que agrupa 43 consejos comunitarios en este país, que son autoridades del pueblo negro, avalados en la Constitución Política y en la Ley 70 de 1993. Darles las gracias a Munduvac, sí, que es quien coordina pues el programa de acogida en este país, a Alianza por la Solidaridad, que es quien nos hace la presentación acá, y pues a todas las otras organizaciones que hacen parte del comité de acogida.
Cuéntanos un poco tu situación en Colombia, ¿no? ¿Cuál es la situación que se vivía en tu comunidad? ¿Cuál era tu labor como lideresa, como defensora de derechos humanos y derechos del territorio, ¿no? ¿Cómo fue el punto de partida de tu situación y de tus luchas allá?
Bueno, pues decirles de antemano que, bueno, no les podré contar todo en un momento, pero partir de que, pues, hacer parte de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca, ahí somos pues una organización que lucha por los derechos humanos y derechos étnico-territoriales. Mi labor allí es precisamente brindar todo el acompañamiento a los consejos comunitarios para el fortalecimiento pues de esta defensa en el marco de la protección de los derechos humanos. Ahí soy la coordinadora del Palenque de Derechos Humanos, Integridad Étnica y Cultural. Y desde ahí hemos venido siempre dando la lucha porque nuestros derechos étnicos sean respetados, sean valorados, pero sobre todo por proteger la humanidad de la gente, ¿sí? El derecho a la vida, entendiendo que ese derecho a la vida es fundamental para que efectivamente podamos gozar del resto de derechos que tenemos. Y pues por supuesto la defensa del territorio, que ahí pues cuando hablamos del territorio estamos hablando de proteger el agua, proteger los bosques, de proteger la tierra. Y pues ahí hemos tenido muchas dificultades en el marco de todo lo que es la minería extractiva, lo extractivo, ¿no? Que tiene que ver con la minería, que tiene que ver con las producciones a gran escala, los megaproyectos. Y pues de ahí parten muchas de las denuncias, que hemos hecho por estos actos que nos han deteriorado el territorio, que nos han contaminado nuestros ríos, que nos han quitado la posibilidad de producir nuestro alimento en condiciones dignas, ¿sí? Nos han casi que quitado o están arrancándonos casi que nuestra identidad, nuestra cultura, y es por lo que realmente luchamos.
Porque Colombia es una tierra rica en recursos naturales, mineros, es decir, eso hace que digamos la visión capitalista, ¿no? La estructura capitalista de un Estado, ¿no? O de una economía haga que se pongan por encima de los intereses de las personas los de las empresas y los de quienes ganan con ella, ¿no? Es decir, que esa lucha, ¿cómo se traduce en el día a día de las personas que está ahí luchando porque se respeten los derechos de las personas y sobre todo también del territorio, de la protección de la madre tierra, ¿no?
Pues eso es un engranaje realmente. Pues sabemos que el capitalismo es una cuestión mundial prácticamente, un tema global, y esto involucra a Colombia. Y cuando hablamos en Colombia, pues por supuesto que tenemos un país hermoso, tenemos un país con una gente impresionante, una gente que siempre está pensando en qué hacer nuevo, pues, para sobrevivir, más en esos territorios de la ruralidad. pero tenemos unos bosques hermosos, unos ríos preciosos, pero ante eso se antepone, la sed de dinero, la sed de recursos, de acumular y acumular, y entonces eso hace que pues los ríos sean devastados, la tierra no la volteen, pues nos dejen mucha piedra, que se hagan exploraciones para encontrar petróleo. Bueno, eso hace que la defensa, que cada cosa que digamos en materia de defender esa tierra donde producimos alimentos, está en contra de los intereses de muchos. Y no solamente de los intereses de los de Colombia, ¿sí? Está en contra también de los intereses de un mundo. Y ahí sí que hay que llamar la atención a toda la comunidad internacional, ¿no? Porque Colombia hace parte de un engranaje y creo que la comunidad internacional, las empresas que van de fuera, tienen que sentar también unos precedentes. Pues si en países, y qué pena que ponga este ejemplo, pero si en países desarrollados les es tan difícil, por ejemplo, ejercer la minería porque de alguna manera los impuestos que tienen que pagar por cometer, por hacer eso, no les es rentable, pero ¿por qué tienen que irse a hacer a otro país? ¿Sí? Entonces yo creo que tienen que poner ejemplo, ¿sí? Es como un llamado y creo que ahí nos vamos engranando todos para ser mejores cada día.
Aparte de esa defensa del derecho del territorio y de los recursos naturales, como mujer lideresa, como mujer y afrodescendiente, ¿cómo se afrontan las luchas por los derechos, a la no discriminación de ningún tipo, desde la propia idea de mujer lideresa afrodescendiente?
Pues es todo un desafío. Realmente en nuestros territorios es todo un desafío porque pues las mujeres como tal nos vemos expuestas a una doble discriminación, a una doble victimización, por decirlo de alguna manera, agresiones. Pues el hecho de ser mujeres ya nos pone en unas condiciones diferentes, ¿sí? Al hombre. El hecho de ser mujer negra, pues en mi país también te pone unas condiciones diferentes, ¿sí? Pero el hecho de venir también de un territorio ruralizado donde las condiciones son pocas, o sea, las garantías son pocas, pues también, digamos que ahí hay una doble condición de triple condición de vulnerabilidad, y ahí sí que es difícil, porque hemos emprendido una lucha por la defensa del territorio. Y cuando digo esto, también es rescatar el trabajo de la mujer en territorio. Pues para nosotros como mujeres negras nos queda claro que es la mujer la que ha defendido el territorio, es la mujer la que transmite los valores, es la mujer la que permite que la cultura y la identidad se mantenga. Y desde ahí nos hemos empezado a reivindicar. Ha sido difícil, pero creo que lo vamos logrando, ¿sí? Han sido las mujeres las que en el 2014, liderada por una gran lideresa, valga la redundancia, Francia Márquez, llevaron la marcha de los turbantes desde el norte del Cauca, el municipio Suárez, hasta Bogotá, ¿sí? Y fue ahí donde se exigió que se liberara el territorio de la minería ilegal. Acuerdos que se hicieron, acuerdos que hoy están incumplidos, pero que las mujeres rescatamos ese valor de lo que significa el territorio, porque somos, y como lo dice también esta lideresa, Francia Márquez, somos las que parimos vida y somos a las que definitivamente nos duele saber que nuestros hijos no van a tener donde vivir con dignidad.
Sí. Me llama mucho la atención a nivel personal, a la par contigo y también con otras mujeres colombianas, la capacidad de lucha, de resiliencia, de superación, en el sentido de esas luchas que tenéis tan interiorizadas, quizás también por haber estado en entornos complicados, ¿no? Que es digno de admirar, sobre todo también ese discurso tan fuerte, tan potente, en pro de la lucha del territorio, de la lucha de la no discriminación. ¿Cómo se fragua eso desde pequeña? Es decir, esa idea de liderazgo, de lucha por unas mejores condiciones, porque no es casual, ¿no? Hablamos con muchas mujeres y hombres también, líderes y lideresas, y hay una capacidad de lucha en el pueblo colombiano que es digna de admirar cuando lo vemos desde aquí, por ejemplo, desde España.
Sí, pues Colombia no es un contexto fácil, ¿no? El norte, el Cauca, no es un contexto fácil. es un y más, y el Cauca también, ¿no? El sur del Cauca, de Colombia. Es un contexto muy complejo por todas las marginaciones que han habido. Ahí habitamos mujeres, hombres, indígenas, afros, campesinos, mestizos, víctimas. Y en particular, creo que esa resiliencia la hemos ganado porque todos nos lo hemos luchado. Sí, no ha habido nada fácil en los derechos, aunque tenemos una constitución muy buena, sí, pero todo ha sido peleado, todo ha sido sufrido, sí, y creo que eso nos ha ayudado a valorar lo que tenemos, a empoderarlos, y desde pequeña vengo escuchando todo este tema de luchas, ¿no? Yo crecí en un entorno comunitario, en un entorno donde te enseñan a valorar al mayor, a la mayora, te enseñan ese tipo de cosas, el respeto, la relación con el río, lo que significa sacar un pescado y podértelo llevar a la boca, lo que significa no acostarse sin comer, aunque no tengas un peso en el bolsillo, porque ahí tienes todo en tu entorno, ¿sí? Para nosotros el dinero no era lo esencial. Para lo esencial para mi mamá era no dejar que nos acostáramos con hambre. Y ese no dejar que nos acostáramos sin hambre era trabajar la tierra, era cuidar el río, porque el río es la que te da la comida. Y creo que esos principios son los que nos han ayudado a nosotros ahora a valorar eso. La preocupación que tenemos es que, ¿cómo yo le enseño a valorar a un niño, a un muchacho, un río, cuando ni siquiera se puede meter en él porque está contaminado? ¿Cómo le enseño la importancia que tiene la producción de alimentos cuando las políticas en Colombia no están diseñadas para potencializar el agro? ¿Cómo le enseño yo a un niño o a una niña a valorar la tierra cuando te la están quitando? ¿Sí? Son todas esas preguntas que hoy vemos que nuestra cultura, nuestra identidad, se puede ir en declive, lo que tratamos de sostener, por esas políticas que no nos ayudan, pero que nosotros a la final sabemos que tenemos que seguir resistiendo, tenemos que seguir luchando, incluso para que se reglamente la ley 70 de 1993, que después de tantos años, más de 25 años, no se ha reglamentado la ley. Entonces es muy complejo eso, ¿sí?
Y ya por último quería hablarte por tu estancia en España, en ese programa de acogida del Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo fue el proceso de llegar hasta España, el punto de arranque de llegar hasta España, y también el tiempo que llevas aquí, la acogida, cómo ha sido la estancia acá?
Bueno, pues salir de mi territorio y llegar acá es, bueno, tener un respiro, claro, con el corazón allá. Sí. Todos los días de pensar qué está haciendo la gente, en qué condiciones está, en pensar que lo que vengo a hacer acá ojalá le sirva realmente a la organización para fortalecerse. Entonces esa estancia está llena de inquietudes, pero de muchas expectativas, ¿sí? Y las expectativas están en el marco de poder conseguir la solidaridad de la gente europea, de Madrid, de España, que nos ayuden a fortalecer las bases, ¿sí? Para lograr lo que hemos venido trabajando hace mucho rato, que es fortalecer la cultura de paz, la pacificidad, pero no la pasividad de aguante y aguante, sino ser pacíficos, en una tener una buena convivencia, ¿sí? Que eso es lo que siempre hemos hecho. Convivo con dos mujeres más hermosas, una señora Marixe Trigo, que es una persona que tiene una memoria increíble, que te fortalece, que te da esos elementos para seguir, y una mujer indígena del pueblo Aguá, ¿sí? Claudia Jimena Pay, que ella es una mujer impresionante también, tiene toda una cultura indígena, con esa cultura nos hemos podido relacionar y creemos que podemos hacer grandes cosas. Y bueno, esperamos que para las tres, realmente la estancia acá, además de cuidarnos, que también es uno de los objetivos del programa, cuidarnos, de pronto no saturarnos tanto y poder volver con unas estrategias que ayuden a nuestras organizaciones, es el objetivo. Entonces, pues muchas expectativas. Entendemos que también nos han explicado un poco que necesitan también acá hacer procesos de sensibilización a la población, porque uno entiende que hay mucha gente que no conoce lo que estamos viviendo en América Latina, en Colombia, ¿sí? Pero creo que, bueno, es como un intercambio, ¿no? Es un intercambio de cosas. Nos retroalimentamos metodológicamente, conocemos las experiencias y pues también ahí está la invitación para que vayan a conocer nuestro terruño, nuestro territorio, ¿sí? Para que podamos realmente hacer intercambios prácticos.
Pues muchísimas gracias. No sé si quieres añadir algo más, Maricel, aparte de lo que hemos conversado este ratito.
Añadir lo que siempre he dicho, convencida de que nuestro territorio es la vida y pues la vida no se vende, se ama y se defiende. Por eso creemos que la solución, la salida al conflicto que vivimos en Colombia es negociada y no por la guerra, porque no le vamos a seguir poniendo muertes a muertos de nuestra gente a una guerra que no la pedimos nosotros, que no la hemos desatado nosotros y que no vamos a seguir nosotros pagando las consecuencias de algo que es nefasto para todos en el país.
Pues muchísimas gracias, Maricel, y a seguir con esa lucha.
Bueno, muchas gracias a ustedes también, los medios de comunicación que son súper importantes en esto, ¿no? Que comuniquen lo que se vive, que nos ayuden a visibilizar toda esta situación y que el gobierno colombiano sepa que hay unas comunidades, que hay unas organizaciones dispuestas a ayudar para que esto avance, ¿sí? Siempre hemos estado dispuestos y también dejarle ese mensaje a la comunidad internacional para que, bueno, nos siga apoyando como lo han venido haciendo hasta ahora. Thank you.